Capítulo 26. El escandaloso fraude. Caracas, 28 de marzo, agosto de 1888. El portón de dos hojas se abrió a las 7:10 de la mañana, y no hubo drama, los talleres no saben resistirse, porque todo lo que contienen está inventariado. El juez leyó la orden judicial en el patio, entre las prensas todavía tibias del turno de la víspera, el escribano desplegó su juego de escribir, la escolta tomó las puertas con más ceremonia que necesidad, y el general Silva Gandolfi, ministro de Instrucción Pública, de civil y sin bastón, hizo lo que había venido a hacer en persona porque nadie en la República sabía hacerlo mejor, tasar un taller de imprenta con los ojos, en silencio, mientras los dueños palidecían. Los tres hermanos recibieron la catástrofe según el reparto de siempre. José Vicente habló, protestó, invocó el contrato, pidió abogado, ofreció aclarar todo esto en privado, y fue subiendo de tono hasta que el juez le mencionó la palabra grillos, los hierros de un preso, tras lo cual descubrió la serenidad. Luis Emilio no dijo nada, miró sus libros, que dos alguaciles, oficiales de justicia, cargaban ya hacia el carretón, con la cara del hombre que ve salir su vida en resmas, y se sentó en un cajón, muy blanco, a esperar lo que viniera. Y Gabriel las manos, hizo la única cosa digna de la mañana, se quitó el delantal, lo dobló sobre la baranda de la prensa grande, y le preguntó al perito de la comisión, de oficio a oficio, sin bajar los ojos, ¿las piedras las va a manejar gente que sepa, Aguirre? Porque presas o no, son las piedras de la República. Si me las astilla un alguacil, el que pierde es el país, las embalo yo mismo, Gabriel, entonces está bien, el hombre miró su taller, las prensas, la luz del patio, todo lo que no iba a volver a ver de dueño. Nosotros imprimimos bien, ¿sabe? Eso no me lo quita ningún expediente. La tirada era limpia, el registro era parejo, la tinta era honrada, le tembló apenas la voz, una sola vez, lo que se vendió por fuera no lo decidí yo. Pero lo imprimí yo, que para el caso es lo mismo. Las manos también firman, ¿no es eso lo que dice usted en sus dictámenes? Santos no le contestó, porque no había respuesta que no fuera crueldad o mentira, y a los hombres del oficio no se les da ninguna de las dos delante de un juez. El hallazgo del acta, el que iba a reírse solo en los archivos durante un siglo, lo hizo el propio Santos a media mañana, embalando la piedra de tiro grande. Era una caliza hermosa, del banco bueno, vieja de muchas vidas como son las piedras buenas, se pulen y renacen, y al voltearla entre dos, con chispero, para acostarla en su cajón de viruta, el reverso quedó un momento a la luz rasante de la puerta. Y en el reverso, fantasma bajo el pulido de décadas, indeleble como todo lo que se graba hondo, estaba una cara. Patillas blancas. Uniforme de gala. La mirada de león viejo que medio país había obedecido y el otro medio combatido, don Santos, chispero tragó. Ese no es, el general Páez, Santos pasó los dedos por el grabado hondo, muerto, invicto. Un retrato de gala. De alguna edición de lujo de hace 30, 40 años, las memorias, un almanaque patriótico, quién sabe. La piedra se pulió y se revendió, como se pulen y revenden todas, y el centauro, apodo del general Páez, quedó abajo, aguantando, llamó al escribano con la mano y dictó para el acta, con la cara más seria de su repertorio, asiéntese que la piedra de tiro principal presenta grabado en su reverso un retrato del general José Antonio Páez, de ejecución anterior y ajena al presente sumario. El escribano lo asentó. El juez se acercó a mirar, y el ministro también, y por un momento la comisión entera estuvo en silencio alrededor de la piedra volteada, contemplando aquel emblema involuntario que valía por todo el expediente, la renta de las escuelas, robada por arriba, impresa por encima de un prócer pulido, el país entero en dos caras de una caliza. Hasta las piedras, en Venezuela, tenían doble vida, ¿sabe qué es lo grave, Aguirre?, murmuró el general, camino del coche. Que ya ni me asombra. Deme un país donde las piedras tengan una sola cara, y le imprimo un gobierno decente. El expediente corrió con una velocidad que sorprendió a todos menos a los viejos. Cuando el escándalo salpica hacia arriba, la justicia corre, no para alcanzar a los de arriba, sino para que se vea que corre. La denuncia del 28 de marzo se hizo pública, y la palabra del segundo párrafo, escandaloso, hizo su carrera, la repitieron los diarios, los ministros, las esquinas. Cayó Sosa, con estrépito de losa, la tarjeta con su rúbrica era de esas pruebas que ni el mejor abogado logra explicar dos veces seguidas sin variar el cuento, y el hombre agradable descubrió, en el banquillo, que la agradabilidad es un capital que no admite embargos pero tampoco lo sobrevive. Cayeron los cinco de la cadena, con sus recibos cosidos. Cayeron los tres hermanos, José Vicente negociando hasta el final, Luis Emilio callado hasta el final, Gabriel digno hasta el final, y el gremio entero de las artes gráficas, que era chico y se dolía, acompañó el proceso con ese luto ambiguo de las familias cuando el preso es de la casa. Y no calló, se lo llevó registrado esta historia, que para eso se escribe, el señor de la calle del comercio. Santos siguió el sumario desde adentro, como perito de la instrucción, y vio la costura soltarse puntada a puntada, con una familiaridad que helaba. El comisionista del puerto, que en la primera declaración había descrito al caballero que arreglaba las consignaciones grandes con señas de retrato, la levita, la cadena de reloj, la cortesía, en la segunda declaración ya no recordaba bien, y en la confrontación se desdijo del todo, sereno, casi aliviado, como quien ha resuelto por fin un problema de conciencia mediante el sencillo expediente de venderla. Un folio del cuaderno de consignaciones, el folio, Santos lo había tenido en las manos, con una letra inglesa en el margen que no era de ningún aramburu, se traspapeló entre el juzgado y la fiscalía, y el traspapeleo se investigó con la energía con que se investigan los traspapeleos, se levantó un acta haciendo constar que se había perdido. Un testigo que se desdice. Un folio que se traspapela. Santos, que llevaba desde los 19 años archivando el país en la memoria, reconoció la coreografía al segundo compás, era, paso por paso, gesto por gesto, la misma que había salvado al viejo Vista Fonseca en la purga del 63. 25 años después, con otros nombres y la misma letra. La historia no se repite, pero rima, y cuando rima así, con consonante, es que el poeta es el mismo. Fue esa certeza, inútil, sin asiento posible, perfecta, la que llevó a Santos, contra toda su prudencia, a la calle del comercio, una tarde de julio, por última vez en su vida. Belisario lo recibió sin hacerse esperar, en el escritorio de los espejos, bajo el medio real enmarcado de las 52 perlas. Tenía 45 años y los llevaba como llevaba todo, pagados por adelantado. Escuchó lo que Santos había ido a decirle, que sabía lo del comisionista, lo del folio, lo de las tardes de puerta cerrada con Sosa, que no podía probar nada y no venía a probar nada, que venía solamente a que constara, de viva voz, entre los dos, sin escribano, y cuando Santos terminó, asintió despacio, se sirvió coñac, y le contestó con la única confesión que hizo en su vida, precisamente porque no constaba, ¿te acuerdas del muelle, Aguirre? Tú leías gratis y cargabas por medio. Yo te dije que el bruto eras tú, y me equivoqué, brutos éramos los dos. Tú sigues leyendo gratis, mírate, vienes a decirme la verdad a domicilio, sin cobrar. Y yo sigo cargando por medio, solo que ahora cargo gobiernos. Giró el coñac, y por encima de la copa, por primera y última vez, le dejó ver el fondo, sí. A todo. Y a más cosas que no te imaginas, y a menos de las que me atribuyes, que también en eso ustedes los peritos exageran. ¿Y sabes por qué te lo digo sin miedo? No porque no haya pruebas, pruebas siempre hay, tú lo sabes mejor que nadie, yo firmo donde nadie mira igual que todo el mundo. Te lo digo porque a mí no me condena un tribunal de este país, hermano. A mí me va a condenar otra cosa, mucho después, cuando ni tú ni yo estemos, me van a condenar los catálogos. Los tuyos. Los de la gente que cuenta perlas. Y esa condena, fíjate, brindó, sin ironía, casi con ternura, esa es la única que me importa un carajo no tener. Porque es la única que dice la verdad completa, que fui el mejor. Salud, perito. Se te enfría el país. Santos no tocó la copa. Se levantó, tomó el sombrero, y desde la puerta, bajo la lámpara inglesa de 30 años atrás, cerró la cuenta de la única manera que le quedaba, el medio real de las águilas era mejor trabajo que el tuyo. Lo del 88 ni siquiera es falsificación, es contabilidad con turno de noche. Estás perdiendo la mano, Belisario, y ya saliendo, sin voltearse, los catálogos también registran la decadencia. Fue la única vez en 50 años que alguien oyó romperse una copa en la casa de la calle del comercio. El que la oyó fue el cochero, que esperaba en la puerta, y la contó esa noche en la pulpería, y de la pulpería pasó al gremio, y del gremio a esta historia. Puede que no sea verdad. Las mejores cosas de los archivos orales nunca se sabe. Pero el cochero juraba, y los cocheros de Caracas, en materia de lo que se rompe dentro de las casas grandes, no se equivocan jamás. Las consecuencias administrativas cayeron como caen las lluvias de mayo, todas juntas. El 7 de abril, a 10 días de la denuncia, el gobierno renovó el contrato con la American Bank Note Company. El experimento nacional había muerto a los 16 meses, y esta vez sin funeral. Nadie defiende una imprenta patria cuyo expediente dice escandaloso. La resolución del 26 de junio declaró sin valor toda estampilla que no fuera de la Casa de Nueva York. Y desde el 11 de agosto, el Correo de la República no aceptó en sus taquillas otra cosa: el acero recuperaba el trono con carácter vitalicio, y la piedra criolla, la de Neun, la de Rasco, la de Schachter, la de toda esta historia, quedaba jubilada para siempre del papel de la fe pública. A Santos le tocó ejecutar la jubilación en su propio taller, guardar la piedra matriz del alsaciano, la del busto copiado punto a punto, la de las iniciales en el adorno en espiral, en el depósito de la imprenta nacional, con inventario y funda de franela, sabiendo que no volvería a entintarse nunca. No la pula, Aguirre, pidió Schachter, y fue lo único que pidió en todo aquel año terrible. Sé que el reglamento manda pulir las piedras que se retiran. Pero esa tiene mi firma, y las firmas, se subió los anteojos con el nudillo, buscando el castellano exacto, las firmas se respetan hasta en los vencidos. Sobre todo en los vencidos. Santos no la pulió. Asentó en el inventario, piedra matriz, retirada de servicio, se conserva sin borrar por su mérito de arte, y si algún funcionario del futuro quiso enmendar aquello, no consta. Quedaba una sola cosa por hacer con el papel del fraude, y la República la hizo en octubre, como las hacía todas, con acta, con escribano, con fuego. Pero esa mañana, la mañana del patio, la del humo que olía a trementina y a caramelo quemado, la del pliego de águilas retorciéndose entre las llamas, ya la conoce el lector desde la primera página de este libro. Lo que el lector no sabe todavía es quién más estaba en el patio. Y eso sí hay que contarlo.